hallaba suspirar. Un remolino huérfano de hojas con las que bailar. Es un vacío lleno de su vacuidad. Es una llama detenida, un fuego en cautividad. Es un aliento que perdió a su fuente, su respiración, y se quedó atascado en un conducto de ventilación. Es una voz que ya no tiene fuerzas para resonar. Un soplo que no encuentra superficies a las que empañar. Es un impulso que no tiene una sustancia que impulsar. Es una especie de silencio sin quietud, un movimiento que no tiene rapidez ni lentitud. Es un guión de diálogo sin línea para pronunciar. Es una S sin oído que la invite a susurrar. Es una melodía que perdió sus notas. Estas solo son las que dejó el dolor de aquellas otras que se quedaron suspendidas para siempre. Es una interferencia en el latido de mi corazón.
Bueno, gente, con muchísimo gusto estamos recibiendo a Santiago Magni. Santiago es periodista, actualmente en el diario El País. Antes trabajó en Montevideo Portal, Infonegocios, en Agencia de Comunicación y Marketing Digital, y realizó tareas de producción periodística para Mueca Films. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay y realizó un diploma de especialización en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y bueno, acaban de editarle a través de la editorial Aguilar. También fueron víctimas las huellas del terrorismo de Estado en la segunda generación. Un poco por la exposición de Lilian Castro en la Junta Departamental de Montevideo, exposición de fotos que recreaba un poco el momento de la vuelta de los niños del exilio en el 83, porque estamos en fechas, en números redondos, como suele decirse, 40 años después. Vino Lilian con dos de esas niñas ya bastante grandecitas, y estuvimos tocando el tema. Recordarán que estuvimos con Gabriel Otero por su libro y por lo que fue su experiencia. Como hijo de gente detenida, pero también como detenido él mismo, porque siendo niño, lo cuidaba su mamá en la cárcel. A raíz del libro de Gonzalo Alsina, que estuvo por acá esta semana, 1983, La Contraofensiva Popular, que justamente se está presentando hoy a partir de las 6 de la tarde ahí en la sede del PIT-CNT, también aparecen estos niños del exilio y siguen apareciendo, con testimonio propio, con un contexto narrativo fundamental y muy bien hecho, en este caso por Santiago, que fue a, hoy cincuentones por ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? La segunda generación, pero niños que fueron víctimas, que pueden haber pasado por estas dos situaciones que nombramos, pero pasaron por otras. Es muy, muy abierto el espectro de situaciones de hijos de detenidos, de desaparecidos, de gente que fue que tuvo que sufrir la represión de alguna u otra manera en la época de la dictadura, y hasta la hija de un represor. Es decir que este es un aspecto muy muy amplio, muy jugoso, de un gran aporte. Yo le comentaba recién a Santiago que, bueno, cuando uno pensaba en las víctimas que estuvieron presos, que fueron detenidos, que fueron torturados, que estuvieron, yo que sé, 11 años en la cárcel, claro, y cuando uno bajaba un poco a tierra y pensaba en la familia, ¿no? Pensaba en los hijos, pensaba, decía, bueno, sí, esos niños solos, lejos de sus padres, ¿no? A veces criados por tíos, abuelos, ¿no? A veces con momentos largos de mucha soledad, como el caso mismo de Gabriel Otero, por ejemplo, ¿no? Él y un hermano y punto, y no había casi más nadie durante mucho tiempo, que se las tuvieron que arreglar así. Pero uno imaginaba, pero bueno, de imaginar a poder tener un contacto directo con varios de ellos, escucharlos, el testimonio, pero también la reflexión que hacen. O sea que te mandaste un trabajo muy bueno, Santiago, y bueno, y está bárbaro que te hayas metido en esto. Bienvenido, y dame una idea, cómo se te fue ocurriendo, cómo fue que fuiste rumbeando por ahí.
Bueno, Nelson, muchas gracias por la invitación y el preámbulo y todo el contexto que dabas. Bien, la idea surgió el año pasado. Yo estaba trabajando en Montevideo Portal en ese entonces, y uno de los protagonistas de este libro, Ernesto Tuloitz, sí. Que bueno, fue
conocido colega,
fue periodista en búsqueda por mucho tiempo, hoy asesor en la Intendencia de Canelones. Yo con él tengo buen relacionamiento laboral, ¿no?
Y en aquel... Yo trabajé con él.
También,
mira. Lo tuvimos en un equipo, en el por, sí, fines de los 90. Trabajamos juntos así en, claro, en un espacio de radio como este.
Y él, bueno, él era muy de mandarme información de distintas cosas, y aquel momento eran los 49 años del golpe de Estado, y él me mandó un afiche donde iban a hablar distintas personas, varios que terminaron siendo protagonistas del libro, como Verónica Weinberg, que estuvo en el viaje del exilio, Humberto Rodríguez, que también su padre estuvo preso, Camilo Casariego, que también estuvo en ese viaje, y él ahí me cuenta, mira, esta es mi historia, me dice también, me dice, esto capaz que lo puedes incluir en, si haces una nota sobre las distintas actividades que hay en el marco del golpe. Y a mí, cuando él me dice, esta es mi historia, yo noto que a él le cambia un poco la voz, una voz medio quebrada, y yo la verdad que personalmente no tenía mucha idea, más bien no tenía conocimiento de su historia personal, familiar. Y ahí le digo, che, ¿qué historia? Me cuenta que su padre estuvo preso, él tendría 7, 8 años, cuando entra a la casa y demás, que estuvo como 6 años preso, que el rol que tuvo su madre y la unión que tuvo con sus hermanos, y ahí yo le dije, mira, esto que me está diciendo, que todo muy fuerte, me pasó alguna entrevista de su hermano Marcelo, que lo hablaba también, y le digo, che, esto nunca lo vos como periodista, no sé, nunca lo quisiste plasmar o contar. Y me dijo, mirá, no, he intentado escribir y me quiebro, no puedo. Y le digo, mirá, capaz que
tenían un gran aprecio por su papá,
sí,
¿no? Los tres hermanos, ¿no? Estamos hablando, Marcelo, cuando lo nombraste, es el famoso entrenador,
exacto, el preparador físico
que ha estado mucho tiempo en Nacional, creo,
en Nacional,
no sé,
en River,
sigue en la vuelta, sí, ¿no? está muy activo. Y el otro no me acuerdo el nombre, pero
y Sergio,
Sergio que percusionista. Es
percusionista, exacto, sí, que vive en España, sí. Y claro, su padre Elías era como una
sí, era un referente importante. Dentro del Partido Comunista mismo,
exacto,
¿no? Y como padre era un, sí, era una especie de norte para la familia,
exacto,
¿no?
Y bueno, fue como el disparador para darme cuenta que había algo, y como él había un montón de personas que les costaba hablar del tema, que querían hablarlo o capaz que no sabían cómo o con quién contarlo. Él me acercó un montón de estas historias. Y estaba todo ese desafío, ¿no? De alguien de afuera, alguien generacionalmente más chico, porque yo tengo 30 años, o sea, no nací en contexto de dictadura, de hecho, unos cuantos años después, el abrirse y querer contar estas cosas, que mismo capaz que en la interna, en reuniones familiares, les cuesta hablarlo, y era como dos desafíos, ¿no? Que esas personas quieran contarlo a una persona que si se quiere es de un contexto totalmente distinto porque no vivió todo eso, y también el desafío de encontrar la voz de esos niños, pero también con una mirada de anclaje del presente, ¿no? De cómo ellos conviven con eso, cómo laboralmente les puede haber influido, o en el barrio, o con sus hijos, o en la educación de sus hijos o nietos, los que tienen. Y bueno, creo que después, con la ayuda de la editorial, pudimos hacer un paraguas bastante amplio de historias que sean de hijos de presos, de desaparecidos, de que estuvieron exiliadas, de que estuvieron en la clandestinidad, y de hijos de militar, como para hacer algo más completo de un tema que creo que estaba como que faltaba un poco de conocimiento, que es la denominada segunda generación, ¿no?
Sí, noto que algunos como que se lo planteaban así públicamente por primera vez, como que no. En otros casos sí, ya tienen una reflexión hecha, ¿no? El mismo Gabriel Otero, por ejemplo, ¿no?
Exacto,
que
sí.
Escribió todo un libro, con su caso personal.
Sí.
Claro, pero hay otros acá que se nota en forma muy, muy clara, que te están comentando cosas que no...
Claro, que las tenían guardadas.
Las están pensando.
Exacto.
La reflexión es en el momento que te están contando.
Claro, y también ese cuidado que tenían que tener las entrevistas, que en muchos casos fueron más de una, de parar, de es como una especie de pacto, si se quiere, de que, bueno, hay cosas que mejor no quiero decir, o te respondo, pero capaz que esto no sirve mucho. O vamos a parar acá porque no sé, quiero tomar un vaso de agua, hay que obviamente entender, respetar.
Uno
y
de comprender. Los chicos te dice que, bueno, que quedó bastante mal, y a los 17 años tiene lío con su mamá, que lo termina echando de la casa.
Exacto, sí, sí, como para...
Después le cuesta rebobinar, sale de esa situación, obviamente, ¿no?
Claro, sí, sí.
Muy posterior a los sucesos de la detención del
claro,
padre.
Claro, sí, sí,
y todo,
por eso, muchos años después, ese caso es que es el de Camilo Casariego, que él cuenta lo mal que le hizo, sobre todo de grande, y los problemas personales que tuvo, y bueno, hoy salió adelante, trabaja, tiene hijos, formó una pareja, o sea, cómo a pesar de las adversidades, muchos pudieron sortearlas y salir adelante. Eso me parece más que valioso también.
Repasemos alguno de... Empezá, por ejemplo, elegí vos, no le des el orden que tiene el libro, pero tirate un caso y lo comentamos.
Bueno, hay un caso que me parece bastante interesante, que es uno de los últimos que está en el orden del libro, que es el de Alejandro Benech, que era una familia muy numerosa, de unos cuantos hermanos, que bueno... El padre era un científico del Instituto Clemente Estable, y bueno, es detenido porque él integraba, pero no por... no muy grande en la escala su adhesión, digamos, al partido, creo que era el socialista, además, y hay como toda una historia en que lo detienen, lo quieren obligar los militares a que trabaje para él, y él dice, yo antes le hice a la esposa, porque hacía visitas, digamos, en Navidad y el 31, a la esposa, mira, yo antes de trabajar para los militares me mato. Y forman todo un plan de escape en complicidad con la esposa y
porque
con los hijos grandes.
Porque sabían que se mataba.
Porque antes de hacer algo para los militares se mataba. Y es como... forman un plan de escape impresionante en pocos días para fugar a Brasil de forma clandestina. Sabían que la noche del 31 lo iban a dejar de tal hora a tal hora para que pase con su familia, y a partir de tal hora, a las 6 de la mañana, lo iban a buscar. Y bueno, el fin de semana anterior, del 24,
claro, por esa cosa que le habían pedido de colaborar, tenía ciertos privilegios.
Exacto,
digamos, ¿no? Lo dejaban trabajar, limpiar.
Exacto, y él como que, bueno, de alguna manera la dibujaba o fingía bien como para poder tener eso, pero está, al último momento le decían, mira, esto no sigue así, si no colaboras con nosotros. Logra escapar, con su esposa y con dos de sus hijos más grandes,
hasta el Chuy,
van hasta el Chuy, ahí los ayudan, personas de Cruz Roja Internacional, que los ayudan a escapar, y de refugiados también. Y bueno, hay todo un tema de que Alejandro queda a cargo de sus hermanos más chicos, siendo un niño, teniendo 10, 11 años. Y cómo explicarle lo que había pasado a sus hermanos de 7, 4, 3, uno de 6 meses. O sea, era muy difícil. Y bueno, también esa. ¿Qué pasa a lo largo de las historias de la complicidad de los tíos, de los abuelos que ayudan en esas situaciones? Se logran ir todos a la casa de una tía y bueno, después terminan yendo ellos también a Brasil y hacen su vida, rehacen su vida en Brasil, todo en la clandestinidad, y con lo difícil que era para ellos.
Él no se quiere ir, ¿no? Quería quedarse acá, porque después intervienen los refugiados de
claro,
ACNUR para llevárselos o...
Claro, sí, sí. Era como que el padre, el que tenía la decisión de si volver o no, él era el padre. Muchos estaban cómodos y querían quedarse porque sus amigos eran de ahí, jugaban al fútbol ahí, tenían familia ahí, la madre consiguió becas para que puedan estudiar todos ahí, terminan el liceo, el colegio, lo que sea allá, el padre decidió, no, vamos a volver y terminaron volviendo al barrio de Belvedere.
Brillante. Santiago Mañe, también fueron víctimas las huellas del terrorismo de Estado en la segunda generación. Estamos conversando con él, ahora viene una tandita y nos metemos en otros casos que los une la segunda generación y padres detenidos, desaparecidos, exiliados, ¿no? Pero bueno, cada uno con su propia historia encima, a cuestas.